to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues venga, aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestras invitadas. He invitado en el día de hoy. Juana Balmaseda, ¿qué tal estás?
Estupendamente.
El lío de la vida.
No, yo digo, eso, vamos a los líos de la vida, ¿no?
Sí. Algunos hay, ¿eh?
Hombre, claro,
no
claro.
Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien,
el año.
Bueno, habéis arrancado bien. José Manuel León, habéis arrancado todos estupendamente.
Feliz año.
A los oyentes voy a seguir invitándoles a que participen. Bueno, llevan participando desde las 6 y... Mira, lo primero, 6 y 10 de la mañana. Llevan ya participando.
Como madrugó a la gente.
Y escriben, sí, y piensan y bueno, interactúan con nosotros.
Bueno, está bien, eso, levantarse por la mañana ahora, es verdad, en mi mesa, en mi casa, todo el mundo desayuna con la tablet, con el móvil. O sea,
eso no es bueno.
No, pero está bien. Está bien levantarse con energía y con ganas de interactuar.
Mira, el último mensaje que nos mandaba uno de los oyentes que hacía referencia a Trump, él le denomina loco peligroso, es que he hecho una entrevista ahora mismo con un especialista internacional en política internacional y, claro... Claro, tú te encuentras con un panorama ahora mismo en Estados Unidos que dices, este señor va a coger su segundo mandato, lo primero que hace es mover el avispero, parece que se quiere quedar con todo, está amenazando a todo el mundo.
Así es.
Y dices, bueno, hombre, tiene sus intereses, ¿eh? Porque estas cosas no se hacen a boca de ganso, estos no hablan por boca de ganso. Pero claro, yo, si alguna vez tuviera que identificar una plutocracia, creo que es la que va a venir, porque no hay nadie en ese gobierno... que tenga, creo que el más pobre tiene 150 millones de dólares, el más pobre, y todos los demás tienen intereses en todos los sectores. A cada, dice, pongo un especialista en llevarse todo.
O sea, a mí me parece un mundo un poco artificial, como de cómic, lo que se ve desde fuera.
Va de
claro,
Gotham, va de Gotham.
Sí, es un poco... no sé, estoy un poco expectante realmente a ver dónde va a ir realmente, hasta dónde va a poder realmente... influir más allá de lo que diga, ¿no? A la gente hay que evaluarla por lo que hace, no por lo que dice. Lo que
por
va
supuesto,
a hacer.
Por supuesto.
Entonces, decir dice tantas cosas, uf, me voy a quedar con Canadá, quiero Groenlandia, como he dicho. En fin, pues no lo sé. Y luego también estoy también expectante a la respuesta que vaya a dar el resto del mundo, es decir, el resto de los estados, porque nos vamos a quedar así mirando.
Pues claro.
Sí, no sé.
¿Tienes alguna duda o qué?
No lo sé. Ay, no sé.
Es Estados Unidos.
Sí. Ese es el drama, ¿no?
Claro, a ver.
El drama es ese.
Yo
ni los chinos siquiera van a hacer
contrarrestar
nada.
Todo
ni los chinos,
yo con
ni
mi invitada
los
coincido además. A ver, Donald Trump no va a montar, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? La segunda invasión de Panamá para quedarse con el canal. No, pero va a presionar lo suficiente como que Panamá, por ejemplo, empiece... a no dar más concesiones para que puertos cercanos vuelvan a caer en manos chinas y para que los aranceles y para que las tasas que ponen, pues para Estados Unidos tengan cierta flexibilidad.
Hombre, es que su supervivencia, claro, estamos hablando de la supervivencia de los otros.
Claro.
O sea, lo que está amenazando la supervivencia de los otros.
Groenlandia, pues lo que comentaba nuestra invitada hoy. ¿Qué quiere conseguir al principio diciendo que se lo quiere comprar, que se lo quiere quedar, que incluso con los militares? No, quiere que simplemente la zona que ya controla con una base militar, pues tenga todavía más capacidad, más ampliación, pueda tener más prerrogativas. Es que estas cosas se hacen...
Sí.
No hay puntada que no...
No, sin hilo.
Bueno, y a ver qué sucesores tiene, porque claro, Trump ya tiene muchos años, o sea, no va a ser una...
Bueno.
Trump va a terminar con 82 y medio.
Entonces,
segundo mandato.
Sí. Bueno, pero esto va a ser la tónica general, ¿eh? Yo creo que va a ser la tónica general, que va a ser su mandato seguramente en esta línea de amenazas continuas, expansivas, invasivas y de todo, de palabra. Fundamentalmente yo creo que trabaja mucho con todo, con la palabra, con los gestos, con otra cosa ya verdaderamente es... cómo lo vaya a hacer, ¿no? Pero las formas ahora de hacerlas, y las que va a utilizar son estas, ¿no? Estas que estamos comentando. Esa es su manera de actuar, de acaparar, de en fin, de conseguir lo que... Y eso es, y le han votado, y los que le han votado, pues...
Estarán de acuerdo.
Están, seguro que están de acuerdo y encantados, ¿no? Y yo creo que de alguna manera quiere devolver ese sentido, ese orgullo, ¿no? De pertenecer al país más... al imperio, ¿no? De
falta un título nobiliario hacia Trump.
No necesita alguna. Nada de eso.
Hay un concepto que ha recorrido Europa en las últimas, yo creo que una década o dos décadas, ¿no? Que es el de autonomía estratégica. No sé si ha recorrido Europa como un espectro, como se suele decir, pero la realidad es que la autonomía estratégica está muy bien cuando tú tienes una estrategia que razonablemente vaya hacia el éxito. Si no tienes una estrategia de ese tipo, lo adecuado yo creo que es que te asimiles a la estrategia exitosa de un aliado razonablemente cercano, ¿no? O de un sujeto, un polo geopolítico razonablemente cercano, ¿no? Y yo creo que en este sentido los polos geopolíticos que hay en el mundo tienen una estrategia, ¿no?
Sí, Estados seguro.
Unidos,
sin
tiene,
duda.
Lo tiene Rusia con su alianza con China, lo tiene la India, etcétera. Sin embargo, yo creo que Europa, aunque hay reflexión, ¿no? Y hay política, y hay think tanks, en fin, y hay mucha reflexión sobre hacia dónde tiene que ir Europa, ¿no? De ahí, por ejemplo, las políticas de, por ejemplo, transición ecológica, ¿no? Uh-huh. Y otras. Pero claro, no sé hasta qué punto ese tipo de reflexiones y ese tipo de políticas que van orientadas hacia la autonomía estratégica europea son exitosas. No sé si hemos pensado muy bien qué coste tiene a futuro, ¿no? Y si ese coste lo vamos a poder pagar antes de que llegue algo, ¿no? Que razonablemente puede llegar, porque mucha élite, incluso europea y también norteamericana, están hablando de punto de inflexión, ¿no? De punto de corte, de que estamos llegando hacia un punto en determinados temas, ¿no? Y también el del conflicto entre áreas geopolíticas, que va a llegar, ¿no? Y en este sentido yo creo que Estados Unidos se le está quedando pequeño a Estados Unidos, ¿no? Por eso está diciendo, y esto ya ha pasado, porque Estados Unidos ya compró Alaska en su momento, compró las vírgenes a Dinamarca en su momento.
No, y Truman ha puesto por Groenlandia.
Eso es.
Sí, también. Eso es.
El canal de Panamá, etcétera. Y esto ya ha pasado, y yo creo que ahora se les está haciendo pequeño.
Menos mal que el Atlántico es un poco una barrera un poco ancha, porque si no... Claro, yo creo que, mira, es en Europa a mí me preocupa que somos, es verdad que Europa ha vivido de las rentas de una historia que se está acabando, que las potencias ya no son lo que era, bueno, pues ya Reino Unido ya está en otro universo, Alemania pues está en momentos duros, difíciles,
Francia,
Italia, con los gobiernos de... Entonces creo que esas rentas se están acabando y a mí me parece que una oportunidad de Europa, no sé, os lo lanzo a ver qué pensáis, creo que no se está viendo, por ejemplo, el continente africano como un espacio en el mundo al que ayudar a crecer. Hay una población, toda África en general, es una población joven, fuerte, es un país tan maltratado por toda Europa y que no se ha repuesto todavía. No sé, hace poco se habla de los territorios que han sido colonias de Francia, de Portugal, de España incluso, ¿no? Y creo que Europa tendría que mirar, si hay algún lugar al que mirar ahora, quizás sea mirar a África. Y bueno, esto pues vuelvo.
Va tarde.
Vamos tarde, pero bueno, a ver, no sé si demasiado, claro, pero es que yo creo que no sé si esa lo planteo así porque además territorio, quiero decir que en estos bloques, digamos, continentales, es un poco lo que somos, ¿no? O sea, somos la cabeza de África, no sé. Y ellos también nos miran, es que África también mira a Europa. África no mira a América, no mira a Asia. África mira a Europa. Entonces creo que ahí, no sé si hay, si es tarde o no, pero entonces yo cuando todos estos temas de las políticas migratorias en Europa tan, iba a decir cutres, por decir algo, tan, o sea, que estemos debatiendo sobre si 6.000 menores caben o no caben en aquí, es que, vamos, me avergüenza un poco.
Bueno, entonces, yo cuando digo que va tarde, sí, es sencillamente por los intereses chinos ya.
Eso es.
Bueno, claro. Pues China ya ha descubierto que sí, que le interesa al continente.
Exactamente.
Le interesa Para sacar recursos,
evidentemente. Claro,
claro. No para llevar gente.
O sea, eso es.
Ya tienen bastante ellos.
Sí, sí.
Eso es.
Para exportar. Sí, sí.
La deuda que Europa tiene con África es enorme, a todos los niveles, material y moral, por supuesto. Y bueno, yo, a ver, es que ahí está Europa muy, yo creo que muy disminuida, ¿no? Muy disminuida frente a todo esto.
Fíjate, yo tengo un mapa del mercado africano, sí, de lo que consideran mercado africano en estos momentos. Si veis el mapa de África, China prácticamente tiene dominado
todo.
Todo. Salvo Italia, que tiene una parte de Libia,
sí,
por algunas razones. Que España, podríamos decir que, bueno, pues hay, por ejemplo, todo lo que es la zona del Sáhara y Marruecos tiene buenas relaciones. Algo de Portugal, algo de Francia en el centro de la República de Congo y para de contar.
Sí, sí, es así.
O sea, para de contar, no hay nada más.
No sé, sin embargo, yo creo que, eso, igual soy un poco naif en esto, pero creo que la vinculación cultural, humana, de sociedad, de África, tiene mucho más que ver con Europa o con nosotros que con China o con Asia, creo, Entonces,
pero más está aquí en poner
la pasta. Pero aparte de poner la pasta, si tú no generas un lazo, quiero decir que también para construir una sociedad y para que sea, los africanos no veo, la sociedad, China y la sociedad africana la veo, en este momento tan...
Sí, pero...
Pero, bueno, lo que pasa es que los intereses, saber, un empresario va a cualquier sitio.
Claro. El mundo no está...
Dinero,
ahora
el
ya
dinero
no es tan grande el mundo
vale
para eso.
Para comprar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero creo que más allá de eso, lo que es lo humano, la sociedad, los... O sea, insisto, que es que los africanos no quieren ir, no emigran a China.
Pero veamos lo que hay. La respuesta de Europa, vamos a ver, es detener.
Sí.
Es detener, o sea, es evitar.
Eso me parece.
Es prohibir. ¿Dónde estamos? Pero, por favor.
Hay un choque de paradigmas, ¿no? Porque la Unión Europea, antes la Comunidad Económica Europea, en fin, las comunidades europeas en general, han basado, digamos, su influencia y su poder, ¿no? Si queremos hablar en términos clásicos, en elementos de carácter muy moderno, ¿no? O posmoderno, o supramoderno, o más allá de los elementos clásicos, ¿no? Que son los derechos humanos, ¿no?
Sí, claro.
La diplomacia blanda.
Ese es el sello, ¿no? De alguna manera, es lo que se puede dar.
Digamos,
que se ha conseguido.
Esa idea de con el lenguaje de los nuevos derechos, de la superación, digamos, de los antagonismos mutuos, ¿no? En fin, a múltiples niveles, ¿no? A nivel individual, meso y a nivel macro, ¿no? A nivel entre países. Y sin embargo, eso estaba muy bien cuando el mundo era unipolar, ¿no? Como dice Putin. Como decía Putin en aquella conferencia en 2007, creo, en 2008, ¿no? Cuando el mundo estaba gobernado por un único soberano,
claro,
que era Estados Unidos, después de la Guerra Fría. Y ahora el mundo no es así, ni siquiera es bipolar ya, como antes de la Guerra Fría, como en la Guerra Fría, sino que es multipolar, ¿no? Que es los BRICS, China, Estados Unidos, ¿no? Y ahí creo que Europa está... Y vuelvo a lo de antes, con una estrategia un tanto a contrapié, ¿no? Porque Alemania ha fracasado completamente, ¿no? Yo creo que la conclusión, incluso dentro de Alemania, es que la década Merkel, ¿no? Bueno, si le queríamos década, la época Merkel, ha sido un fracaso en términos estratégicos, mucha estabilidad económica, pero a la larga Alemania tiene problemas muy graves y no está en mejor situación.
Y porque las apuestas que hizo Alemania han sido arriesgadas. Y ahora le está pasando factura.
Claro. De manera que no sé si Europa...
Que nos pasarán a nosotros también. Sí.
No sé si Europa o tiene que volver a mirar a cuestiones, por ejemplo, como los recursos, ¿no? ¿Dónde están los recursos naturales? ¿Cómo hacemos una energía más barata para que nuestra industria sea más competitiva? En fin, elementos que creíamos que podíamos superar a base de, pues eso... Diplomacia blanda, acercamiento, derechos...
Bueno, pues vamos a hacer un paréntesis. Venga, un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Eliz barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta baloretan aberatsa izateko. Jakin nahi dituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua. Banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Gran oportunidad en Sánchez Joyeros Deusto. Por jubilación, descuentos de hasta el 70% en todas nuestras joyas. Diamantes, perlas, plata veneciana y relojes. Precios de outlet hasta fin de existencias. Aprovecha para tus próximos regalos. Ven al Lehendakari Aguirre 17 junto al BBVA. Solo en Sánchez Joyeros Deusto. No te lo pierdas.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices, sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Te esperamos en nuestra nueva clínica de Bilbao en Alameda Recalde 13, esquina con Barrincúa o en varitec.es.
Bueno, pues venga, vamos ahora a otras cuestiones. Esta mañana también me he enredado con un tema, estaba dándole vueltas a... A ver, el gobierno de Sánchez ha organizado estos actos para recordar los 50 años de la muerte de Franco y lo que ha sido todo este periodo de, bueno, pues de democracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de libertad, que es como le llaman en los actos. Yo creo que no lo ha cocinado bien, porque tienes ahí partidos que se han quedado al margen, etcétera. No obstante, yo... sí que reivindico y creo, yo es mi opinión, que sí que es necesario el hacer un esfuerzo por evitar los blanqueamientos que se están haciendo, o es que me persiguen a mí solo, creo que no, los blanqueamientos que se hacen en torno a lo que fue la dictadura de Franco. O sea, yo estoy perplejo, alucinado, alucinado. Yo no sé si este es el momento, si hay que hacerlo como lo han hecho, como lo van a plantear, pero que esto es un problema que tenemos, lo tengo clarísimo además. A mí lo de los blanqueamientos me preocupa mucho. Es como si en Euskadi estuviéramos blanqueando la violencia de ETA, ¿eh? Exactamente igual.
Lo tengo fuera, clarísimo. Sí.
Está claro que han pasado un número de años suficiente como para que generaciones, pues ahora como le puede pasar también seguramente a José Manuel, gente que no ha vivido de cerca, ni siquiera el otro decían, es que no ha dado tiempo ni en los institutos a estudiar, a veces no se ha llegado a estudiar el siglo XX en España. Como mucho hasta la Segunda Guerra Mundial y luego ya se paró, ya después no había historia, ya no hay. Entonces sí es verdad que un porcentaje importante de la población ahora por edad tiene eso en un espacio como diluido, como pues no sería para tanto, pues si la gente vivía bien, pues si la gente tenía trabajo, si tenía casa, lo de ay, ¿no? Un cochecito y un piso, vacaciones en Benidorm, no sé, era como una fantasía, pero también, claro, es que lo que queda de esa estampa es como una imagen de cómic, como de irreal, ¿no? A mí sí me parece importante ir a la raíz o a lo profundo de las estructuras, a la falta de libertad, a los condicionantes. Pero no sé, este tema de la conmemoración, las fiestas, claro, es peligroso. No sé si se ha planteado bien, porque efectivamente bueno, pues cada uno va por un lado, que sé que... celebrar la muerte, ¿no? Celebrar la transición, cómo hacerlo, con qué tipo de actos o de elementos, quiénes lo tienen que hacer, qué voces tienen que participar, pues lo que dices,
Palabra celebra, yo creo que, yo que estoy de acuerdo en que hay que hacer, desde luego,
memoria.
Memoria. O sea, porque para mí esto es verdaderamente memoria, ¿no? Ya lo dije, me parece que en el programa anterior, o sea, en el encuentro que tuvimos, ¿no? El último. Todo esto tiene que ver con la memoria. A mí la palabra celebración no creo que sea acertada en absoluto, porque no. Además, induce a confusión, porque parece que se está celebrando no sé qué, incluso, ¿no? Si depende de cómo se diga o cómo, uh-huh. Es muy fácil luego de distorsionar, ¿no? Entonces, yo creo que es la oportunidad. Seguramente buen momento no habrá, no hay nunca para montar una cosa de estas, porque los que no lo vivieron, pues no lo echan en falta, y los que lo han vivido, los que aunque sea pillamos ya las últimas coletazos de la dictadura, pues es duro, es desagradable, es y sin embargo es absolutamente necesario, con lo cual el momento, pues no, seguramente no sé si es el momento, pero desde luego creo que no hay buen momento. ¿Que hay que hacerlo? Yo creo que absolutamente, porque tiene que ver con todo el tema de la memoria. Y efectivamente, el tema de la memoria tiene que ver con la verdad, con el trabajo sobre la verdad, sobre qué, es decir, cómo, porque es que salvo personas directamente afectadas que fueron represaliadas de una manera brutal por la dictadura, por Franco, y todo lo que le rodeaba, con todas las formas de actuación en todos los ámbitos policiales, judiciales, en fin, de todo tipo, el no poder acceder a determinadas, es decir, estar condenados al ostracismo, como tantas familias han vivido, etcétera, etcétera, todo eso no se ha revisado, todo eso no se ha visto realmente, la verdad, lo que supone, lo que ha supuesto realmente todo esto, más allá de toda esa película, ¿no? De que con Franco vivíamos mejor. Claro, momentos, cuando hay momentos de dificultades, cuando hay en este momento el tema de la vivienda está, por ejemplo, sobre y otras cuestiones centradas en lo económico, hombre, las tentaciones de mirar a siempre están ahí, ¿no? Y como ahora, evidentemente, las manipulaciones, los bulos, las barbaridades, pues están ya se a la orden del día y se están construyendo muchas veces, pues, narraciones que no tienen que ver con la verdad, son producto de la gran manipulación. Y yo creo que además, bueno, estos días me parece, que está ayer, ¿no? Cuando se vio lo del acto y quiénes fueron, como tal y cual, pues es que además coincide y está el bombardeo, ¿no?, de los medios, pues es con otro tipo de cosas, porque creo que ha pasado un poco desapercibido, por lo menos lo de ayer, me parece, porque claro, el bombardeo es con otras cosas. El bombardeo tiene que ver con comparecencias en el Tribunal Supremo, con el vuelta otra vez con todo el machaque y con todas las cuestiones que tienen que ver con Moncloa, con comparecencias de la familia de Sánchez, etcétera. Todo eso, sortear, salir de toda, no es fácil, amén de otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con el ejercicio de la política concreta, directa, el reparto, yo qué sé, ante las próximas elecciones, todas esas cosas. Pero yo creo que es absolutamente necesario y creo que es una buena oportunidad para trabajar sobre el tema de la memoria. No solamente es trabajar en las fosas y sacar lo que hay ahí, sino es mucho. Yo creo que es un programa de que tiene mucho contenido, y tiene una parte de pedagogía, yo creo, que importantísima. Y habría que oír a muchas voces ahí también. No sé los programas hasta dónde llegarán, pero yo sí lo veo necesario, desde luego.
Yo, por ubicar la cuestión de la memoria histórica, la transición y la elaboración de la Constitución se hizo por parte de gente que, como tú bien habías dicho, vivió la mayor parte del franquismo y muchos de ellos la guerra, ¿no? Aunque fuera de pequeños, ¿no? Y sin embargo, la cuestión de la memoria histórica se abre, yo creo que por parte de, podemos decir, de fuerzas de izquierda, ¿no? en el entorno posteriormente al año 2000, ¿no? La ley de memoria histórica es del año 2007, y es esa generación de los hijos de esos que hicieron la Constitución, o de esa generación que pertenecía a esa generación que hizo la Constitución, ¿no? Y después ya ha venido la ley de memoria democrática, ¿no? Uh-huh. Que es una, digamos, una profundización, ¿no? En la lógica de la memoria histórica. Comparto también la cuestión de que la democracia, y yo creo que lo dicen los historiadores que han estudiado esta cuestión de los años 30 y por qué o por cuáles fueron las causas que llevaron a ir hacia la guerra civil, que la democracia no es el punto de llegada, sino que la democracia va y viene, ¿no? La democracia puede estar o puede no estar. Y tiene razón el presidente del gobierno, y eso es verdad, que la democracia evidentemente puede estar o puede no estar, ¿no?
Y puede volver a pasar, ¿no?
Lo puede volver a pasar, que es lo que ha dicho.
Que es un poco lo que ha levantado también.
Lo que pasa es que para que la democracia esté, hay que comprender, creo que hay una verdad muy importante. Es decir, para incorporar a la mayoría, o sea, para que un sistema político sea estable, hay que incorporar a la mayoría sociológica y a la mayoría de sensibilidades a ese concierto del sistema político. Si tú elaboras una nueva realidad política y una, digamos, no sé cómo expresarlo, una nueva configuración política que no es del agrado de la mayoría, siempre se te van a quedar, en los extremos siempre se van a quedar un poco colgados, ¿no? Es mejor que estén, pero bueno, en principio pueden quedarse colgados. Lo importante es que esté la gran mayoría. Si una parte sustancial, aunque fuese un 30%, un 35%, se te queda fuera de esa concertación, vamos a llamarle,
¿sí?
Entonces el sistema político empieza a ser inestable, ¿no? Y yo creo que las fuerzas de izquierda, y lo quiero decir así, de forma más o menos directa, tienen que entender la realidad sociológica del país. La que había en los años 30, la que había en los años 78, que creo que se entendió en los años 78 lo que había, y la que hay ahora. Lo digo porque tiene razón el presidente del gobierno, puede volver a pasar. Pero eso depende no solamente de la contraparte, sino de una buena lectura de cómo está el país, sobre las cuestiones de qué es el país y qué debemos hacer con la lectura de nuestra historia, si debemos hacerla de una manera o debemos hacerla de otra o debemos dejarla a los historiadores.
Bueno, yo a los historiadores les dejo lo que les corresponde, evidentemente, ¿no? Para hay una parte de reflexión política. También es verdad que yo creo que cada cosa hay que analizarla en su contexto. Yo por eso muchas veces insisto, además, el contexto de la transición y de la Constitución española está hecho cuando se hizo. Es decir, no responde a la visión actual,
no,
en absoluto. Y aquellos que se empecinan en decir que aquellos son las tablas de la ley y que son intocables,
no,
pues se están equivocando porque la sociedad no es la misma. Aquella sociedad no es la misma. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que en esto que digo del revisionismo, que esta mañana yo pues me enfadaba un poquito, y del cabreo, claro, porque se le están atribuyendo algunos méritos a una dictadura criminal, primero que no se corresponden con la realidad, y segundo que lo que hacen es blanquear una situación de dictadura absoluta. Pero eso es lo mismo que podría ocurrir, por ejemplo, si en Euskadi miro el contexto de ETA. ETA, el último atentado fue hace 21 años, hace 20 años, y su desaparición desde el año 2011. O sea que nos vamos a encontrar con ese problema en breve. Y hay que tenerlo presente.
Los humanos tenemos una capacidad para olvidar.
Y aquí, por ejemplo, sí que tenemos más presión para que esto esté presente. Porque también hay una clase política que se ha visto afectada en un amplio espectro. En un amplio espectro, y van a mantener esa llama viva. ¿Qué ocurre? Que no ocurre así con el franquismo. No se percibió igual. Porque la transición hizo, primero, que las que eran víctimas cedieran, y que los victimarios, pues hoy, llevaran, ¿qué te digo yo?, el sello del pollo, y al día siguiente se pusieran la chapa de la democracia, en el mismo puesto de trabajo.
Totalmente, totalmente.
En el mismo puesto de trabajo. O sea, no hubo. Lo que se habla de transición es decir, vale, mira,
eso pasó en Cáceres y pasó en Bilbao también, ¿eh? Y en Eguri.
No. Sí, algo.
Que tú recuperas imágenes del pasado,
sí,
y había un millón en la Plaza de Oriente.
Sí, sí.
Claro.
Y esos al día siguiente dejaron la camisa azul en casa.
Claro.
Y se pusieron la correspondiente.
Y se pusieron lo que tocaba.
Exactamente. Punto. Y que durante esa transición, esa y durante sí, pero, muchos sí, pero, años...
Juana, una cosa que quería decir.
Sí.
Que sí es verdad que Franco murió hace sí, 50 años.
Pero eso es lo que...
Pero no el franquismo.
Pero eso digo. Yo iba a decir ahora mismo, durante muchos años, además, las vulneraciones de derechos humanos han sido tremendas también durante esa etapa. O sea, en muchos aspectos. Entonces, quiero decir que ahí hay que... O sea, habría muchas cosas que revisar, ¿eh? Habría muchas cosas que revisar. O sea, ni santificar, no se puede... Yo creo que no se puede santificar eso como que es intocable. ¿Por qué no? Porque también es verdad, estoy totalmente de acuerdo, Coldo. Todo eso pertenece a un momento determinado, pero realmente ahora nos reconocemos en eso. Desde este presente que tenemos, con todo
bueno,
lo que
y
nos...
No sé, depende, claro, somos...
Nos reconocemos
que tengas,
en todo,
60
cuidado.
Años a que tengas 30. O sea, los
por
adultos
supuesto,
de hoy,
claro.
La gente que hoy
lo que se
quiere
ha vivido,
construir...
Todo,
quiere,
claro.
O sea, qué vida, o sea, qué memoria personal, familiar, claro. Cultural también tienes, que es muy diferente. Entonces, yo creo que a veces hay como una apropiación, esto también en el mundo que es tan... tendente a la gerontocracia y tan difícil de eliminar esa vanidad, ¿no? Parece, de alguna forma, yo temo un poquito en este tema de la conmemoración que se haga una especie de loa, no sé si exagerada, pero desmesurada a toda la transición.
Por supuesto.
No, yo por eso te voy...
Lo temo. Temo marcar, porque creo que eso aparta un poco, como dice José Manuel, eso saca del escenario a muchas personas, una parte de la sociedad que no se siente
entonces, claro.
Ahí... Porque ni lo ha vivido, ni ha participado, ni se ha contado
claro,
con su propia...
Claro que no. Ni se van a reconocer de ninguna manera. Para nada,
ahí,
vamos.
Fíjate, Gemma. Estamos en un momento de la historia donde todos los políticos que están sentados en el Congreso de los Diputados, es más, ninguno de ellos, ha votado la Constitución.
Uh-huh. Sí, es verdad.
Por edad no lo ha votado
por edad,
ninguno.
Exactamente.
Ninguno. No, igual se me escapa alguno, pero ninguno ha votado la Constitución. Uh-huh. ¿Tú te crees que es normal que estemos a estas alturas así?
Bueno, cuestión, lo que decir, este es el típico argumento que se suele decir, ¿no? De la Constitución norteamericana también tiene 300 años, ¿no?
Sí.
Se ha modificado y esas cosas, pero en general, más allá del caso
pero
español.
Pero yo la transición lo considero, mira, sí. Esto es contextualizado, estamos 50 claro. años después... Oye, ¿realmente habrá que dar una vueltita a esto? Pues igual hay que dar una vueltita.
No pasa
algunos,
nada.
Algunos están pidiendo, oye, pues igual hay que hacer un referéndum paralelo de bueno, la monarquía, por ejemplo.
La forma del Estado.
La forma del Estado. El Estado tiene que ser exactamente igual. Las normas que nos hemos dado son iguales.
O sea,
pues igual, ¿no?
En general, tanto en el caso español en el año 70, como en toda la elaboración de las constituciones, no son de parte, que en España ha habido muchas constituciones de parte, uh-huh. que han dado lugar a conflictos civiles.
Sí, sí,
muchísimas.
Claro. Sí, sí.
Y luego ha habido alguna constitución relativamente excepcional en la historia de España contemporánea, porque la constitución es un fenómeno contemporáneo, ¿no? Moderno uh-huh, y contemporáneo,
sí, sí.
Que han sido concertadas, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese momento, en los años 70, la Constitución, y todas las constituciones que son de tipo concertado, son mapas para evitar un conflicto civil.
Uh-huh. Claro,
son mapas para evitar un conflicto
claro,
civil. Es decir,
claro.
Son el resumen muy... relativamente pequeño, lo interesante, o sea, lo bueno de una Constitución es que sea pequeña, para que no sea, porque hay una tendencia a expandir la Constitución últimamente. La Constitución tiene que decir pocas cosas, pero lo que tiene que decir es, esto en esto estamos de acuerdo, y así vamos a regular, sobre todo, la sustitución de las élites en el poder, de forma pacífica. O sea, que no haya golpes de Estado, ¿no? Y eso es una Constitución. Vale, que la realidad sociológica haya cambiado en algún aspecto, y que la mayoría sociológica no se vea representada en la Constitución. Bueno, pero que se diga qué es lo que no representa.
Pues mira,
lo que no puede ser es decir mi parte sociológica es todo, ¿vale? Porque
no.
Hay que hacer una lectura, o sea, hay que situarse.
A ver, tú no puedes empezar
extramuros
de cero.
Yo no estoy pidiendo
que se haga una Constitución de cero otra vez, alternativa, no. Es simplemente abrir la posibilidad de una modificación.
Eso es.
Y no abrirla simplemente, no, es que tienen que ser no sé cuántos, o sea, dos tercios de del Congreso. Pues hombre, es que no nos vamos a poner de acuerdo,
o sea,
nunca.
Yo porque sí que insistiría en la idea de
es
que...
más, es que en aquella, perdón, sí. José Manuel, es que en aquella Constitución no hubo madres.
No.
Claro, no, que bueno, no, claro, era,
por poner un ejemplo. Por empezar por algún sitio, ¿no? Eso es. Por ejemplo.
Menos mal que has apuntado tú, bien. Has apuntado tú.
No, pero es que es así, claro que sí. Es historia. Claro que sí.
Porque
claro
yo que sí que insistiría en la idea de prudencia, porque de verdad, o sea, y en esto vuelvo a decir, el presidente del gobierno tiene razón. Es decir, la democracia y la paz política, la paz social, en fin, que no haya violencia política. Es algo que no está garantizado, ¿vale? Es decir, los conflictos civiles existen y en Europa pueden volver a darse. Y yo animaría a la prudencia de los sectores sociales que puedan ser prudentes.
Yo con lo que está sucediendo en Europa estoy realmente preocupado, por no decir alguna palabra más así. Niños no que están en clase. Pero estoy realmente preocupado con lo que está sucediendo en Europa y en el mundo en general. Muy preocupado. Están surgiendo y resurgiendo unas ideologías blanqueadas, además,
claro.
Que estoy alucinado con los planteamientos. O sea, tú puedes tener ahora mismo en Alemania, o sea, en Austria, un partido que sus bases son pronazis.
Nazis, claro.
Pero directamente pronazis. O sea, no es que pues una interpretación. No. Que no hay interpretación, que no se esconden. No. Y eso lo tienes allí. Sí. Tienes
y es el 20-30% de la población.
Claro. Y tienes en Alemania...
Allá tienes un problema.
¿Cómo? ¿Un problemón? Allá tienes un problema. En Alemania ya no se ve tan mal precisamente que un partido como la AfD pues pueda formar un gobierno.
¿Y en Austria?
No, en Austria te digo. No, en Austria,
sí, Austria me
nazis directamente. Claro, sí. Y claro, y tú vas mirando lo que está sucediendo en muchos países y yo me hago cruces. Pero bueno. Hacemos un paréntesis, ¿no? Venga, vale.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
El Teatro Social de Basauri comienza el año con la visita del gran actor Carlos Hipólito, protagonizando la obra Burro. Acompañado de tres músicos en directo, repasará los textos con el asno como referencia de nuestra literatura. Este viernes 10 de enero. Social Antxokia de Basauri, a un metro de ti.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y
gentil. ¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, chos ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, que Echevarri, somos especialistas en limpieza. Incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Egunon Vizcaya.
canciones y eso.
Bueno, pues estamos aquí haciendo tertulia. Haciendo tertulia. A lo que vamos, dicen algunos oyentes, dice, cuando hablemos de porcentajes de población, recordemos también que más o menos el 30% de la población no vota y que en algunos casos de Estados Unidos ronda el 40%.
Ah, sí, es verdad.
Sí, pero bueno, eso significa, pero eso también tiene que ver muchas veces con el desánimo, el descrédito de las propias instituciones, lo que se van alejando precisamente de la ciudadanía. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Si tú haces una política que va dirigida a desanimar, evidentemente te vas a quedar solamente con los fieles. Nada más. Y el resto pues dirá, mira, haced lo que os dé la gana. Con lo cual estás haciendo lo que quieres.
Eso es.
Es como los que hacen antipolítica. Los que hacen antipolítica que dicen, no, política, no. La antipolítica es política.
Sin duda. Claro. Todo lo es, además. Exactamente.
Es que muchas veces aquí nos equivocamos.
Claro,
¿no?
Claro. No ir a votar también lo es.
Claro, si tú desanimas a la ciudadanía y no vota, no os preocupéis, que alguien que está interesado por eso votará.
Claro.
Y al final, los intereses de esa gente serán los que primen.
Nada. Yo siempre
más.
Digo,
y ha pasado en Estados Unidos y pasa en todos los sitios.
Al que no le guste este mundo, que se pueda comprar una isla o ir a otro planeta, pues bien. Pero los demás no tenemos escapatoria. Es que estamos en un barco que no por muchos compartimentos que hagas y por muchos pisos, es inevitable esconderse. Quiero decir que no. O sea, a mí me parece inevitable, ¿no? No sé.
Y eso por dar la nota positiva, que vivimos en uno de los mejores, vamos a decirlo así,
escenarios.
En uno de los mejores momentos de la historia, por lo menos en términos materiales.
Bueno, salvando los conflictos bélicos sostenidos.
Sí,
bueno, aquí sí.
Claro. Sí.
A nivel mundial, otra cosa.
Entiendo
decir,
que te refieres a eso.
Sí.
Quiero decir,
sí,
en términos de esperanza de vida,
sí.
Mortalidad materna, mortalidad infantil, en fin.
Sí, pero yo, por ejemplo, fíjate, yo a eso le pongo...
Digo, por darle la nota positiva.
Yo comprendo. Yo ahora mismo veo las cifras macroeconómicas y dices, joder, qué bien va todo.
Es que va bien, muy bien.
Claro, pero luego, de repente, veo y digo... ¿Cómo? ¿Que uno de cada cuatro chavales no gana más de 1.000 euros
eso
en un mercado?
Es la cuestión.
¿Cómo? ¿Que de 35 años para abajo ya estamos hablando de cerca del 35% que está por debajo incluso del salario mínimo interprofesional que pretendemos?
Y que en los últimos 20 años la gente está bien, ha visto cómo su riqueza, su capacidad adquisitiva no ha aumentado.
Claro, dices,
es decir, ¿y
ojito.
Eso por qué es? Porque el PIB per cápita, que quiera o no el gobierno, no.
Claro,
plano.
Pero sí,
o
sea, pero eso es como
ha
si yo
0,1,
pero
si
es como a ver, acuerdo. Es como si yo hago una estadística con Helium Max.
Claro.
Ojo, tenemos 150.000 millones cada uno. No, es claro, que, bueno, él tiene 300.000.
Es que todo
claro,
es que vamos a ver, la en lo concreto, vamos a ver, el ciudadano, ciudadana que vamos a ver, que me están diciendo desde lo macroeconómico que va muy bien, ¿no? La bolsa, lo otro, todas esas cosas. Y yo, ¿pero cómo puede ser? Que yo cada año voy a peor. O sea, que no puedo. Que no puedo con ello. Y que tengo dos trabajos y no puedo llegar. No llego. No puedo. Esto es el mundo al revés, de verdad. Estas contradicciones tan brutales. Y no se explica nada. Entonces, ¿qué hacemos con todo? ¿Cómo puede ser esto así? Vamos a ver. ¿Cómo puede ser que en lo macro todo vaya bien y eso no redunde en el bienestar de las personas concretas que ya no, que están trabajando?
Por lo menos un porcentaje.
¿Y qué trabajos? ¿Qué trabajos? Esa precariedad. ¿Pero dónde? Pero eso es lo que realmente es. O sea, la política lo que tiene que entrar es en esa, es en esas, en lo concreto. Es que es la vida de las personas. Eso es al final lo que nos debe de importar.
Mira,
como en todo lo demás.
Estamos discutiendo, o están discutiendo ahora, discutiendo sobre reducción de jornada laboral.
Uh-huh.
Yo lo he manifestado aquí muchas veces, en esta profesión en la que yo estoy. Yo nunca he tenido más allá de 36 horas.
Ya.
Siempre. Están hablando de bajar de 40, bajar
a 37 y
a
medio.
37 y media. O sea que todavía.
Media hora
es más, es que el funcionariado vasco tiene firmadas 35.
Sí.
35 desde hace ya años.
Mucho. Sí, señor.
Y hablamos con unas reticencias y unas cosas de cosas antidiluvianas.
Es increíble, vamos.
Bueno, increíble.
37 y medio que se va a traducir en 15 días de vacaciones.
Mira, pero eso es lo mismo que, por ejemplo, que los partidos que se oponían pues a la subida del salario mínimo interprofesional. Digo, pero ¿no tenéis gente en casa que tenga problemas o que en la familia?
Bueno, por favor.
O sea, vosotros pensáis que mantener, que ahora se ha subido un 40%, pero ¿qué pensáis? ¿Que con 700, 800 euros la gente...
vive?
Iba a estar mejor. ¿Se iba a generar más riqueza? Porque no se ha generado más riqueza. Ni tampoco ha habido un apocalipsis por subir a 1.100 euros, ¿eh?
No.
Ni habrá un apocalipsis por subir a 1.300.
Ni por bajar la jornada
a
37.
Ni por bajar la jornada a 37 y media.
Para nada.
Nunca ha ocurrido.
Todo
eso
requiere una adaptación en el mundo. Lo que pasa que el que tiene el poder en la mano y la llave de la empresa, y aquí hablamos de muchísimas cosas, yo escuché el otro día la famosa entrevista de Yolanda Díaz,
sí,
discurso tan
sí,
encendido,
sí.
A mí me gustó, vamos, yo lo confieso, a mí me gustó. Y creo que hay que ser más sensatos y más realistas. O sea, la presencialidad, la eficiencia en el trabajo, la felicidad que da el poder vivir mejor... igual también tenemos que valorar otras cuestiones de qué nivel de vida buscamos,
pero,
y qué es lo que
es
queremos,
cuando,
¿no? Pero bueno.
Como, mira, yo por ejemplo hay un mantra con todo esto también que me suelen sacar a pasear, que es el de la productividad.
Claro, sí, bueno, pues eso,
pero,
que no
ya, es... Pero es que sabes lo que pasa, que la productividad no solamente depende del trabajador.
Claro.
La productividad depende de muchísimos factores.
Pues depende de las condiciones de trabajo.
Los recursos y las condiciones de trabajo.
Claro, de trabajo,
por supuesto.
Claro, que
influye
la productividad.
Por supuesto.
Fundamental.
Y yo, porque con esas cosas, como cada uno mira su parcelita solo,
sí,
y dices, ah, pues
sí,
es que una parcela solo no me vale, ¿eh?
Así
es. No me vale.
Y eso en términos macro, yo creo que se va más allá de las empresas.
Sí, sí.
Es decir, la capacidad de ser más productivos, hay una parte que depende del trabajador mínima. Hay otra parte que depende de la empresa, un poco mayor, y luego, en términos generales, la creación de nuevas industrias más productivas, eso ya creo que se va de las manos de la mayor parte de la empresa.
Porque tiene que ver también con la salud de las personas, con el bienestar de las personas, con la serenidad de las personas, tiene que ver con todo eso. Y eso también implica en qué, es decir, en qué se utiliza el tiempo, cómo se utiliza y cuánto tiempo, es decir, cuánto de esa cantidad se destina a trabajos... vamos a decirlo así en general, con toda la carga obligacional y la presión que supone, y luego lo que la necesidad que la persona tiene también de otras cosas, ¿no? Están todos los, de verdad, todos los pensadores, filósofos, y ahora mismo diciendo que hemos desenfocado, que los seres humanos estamos desenfocados en el sentido de que la vida
no
de las personas, la cotidianeidad, el estar, los cuidados, el tiempo, eso es esencial para tener una vida medianamente decente, con un poco de salud integral.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Bueno, Gemma Escapa, Juan Balmaseda, José Manuel León, que tengáis un buen día.
Muchas gracias.